más allá de las letras. Un espacio para hablar de los escritores y la literatura duranguense. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Más Allá de las Letras Durango. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan a través del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Por supuesto, los saludamos y agradecemos a todos ustedes que hoy nos están acompañando a través de la transmisión en la página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM. Usted lo sabe, le saluda Esther Díaz y como cada sábado contamos con la presencia del señor Manuel Paredes. ¿Cómo está? Bienvenido.
Gracias, Estercita. Buenos días. Buenos días a usted que nos escucha como cada sábado y en las retransmisiones los miércoles a las 10 de la noche. Estamos en nuestra edición número 73 aquí en Radio Universidad en el 100.5 de la frecuencia modulada. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, una buena novela, una apasionante novela que estaremos comentando ahorita. Agradecemos siempre las facilidades que nos brinda el licenciado Iván Alejandro Serrano Jiménez, director de esta radiodifusora, de esta máxima casa de estudios. Y también enviamos un afectuoso saludo al rector Rubén Solís Ríos. Te recordamos que en Radio Universidad la cultura por excelencia. En 73 ocasiones debe quedar bien bien firme, bien, y aparte debe quedar claro,
bien, ¿no? Claro.
Y recordarles también que más allá de las letras Durango buscamos fortalecer el cambio social a través de la literatura. Quiero aprovechar este espacio y esta oportunidad porque creo que esta semana pues partió a ese viaje sin regreso una persona amante de los libros y quiero enviar las más sinceras condolencias a la familia del señor José Luis González González, que tuve el gusto de tratarlo, imprimirle el libro El Ciclo de los Días y pues un título que quedó en el tintero por la cuestión de estar esperando el registro, pero platicando con Lisandro, su hijo, pues bueno, hay una fecha para poderlo presentar y hacerle un pues el homenaje a quien realmente fue amó los libros y ahí no tenía la menor duda, nos poníamos a platicar y eran charlas, siempre que habla uno del tema de los libros son charlas que no tienen fin. Y pues enviamos unas sinceras condolencias a su familia, a la señora, a Lisandro, al arquitecto, su hija. Y bueno, es una aventura que empezó hace 10 años y creo que ha llenado un hueco aquí en Durango y bueno, ha dejado un legado generacional y vamos a encontrar ahí todo tipo de libros, muchos libros que hemos presentado aquí, ahí los podrá encontrar también. Y pues bueno, lo despedimos pues con un homenaje como se lo merece porque amar los libros es algo muy, muy, muy especial, ¿verdad? Y bueno, no la excepción porque quien estamos aquí en la mesa también tenemos esa tendencia y ese gran amor por el papel y la tinta también y más que nada su contenido, ¿verdad? Bueno, yo les quiero dar esta cita el día de hoy, que la historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego, una frase de Eduardo Galeano. Muy buenos días, gracias que nos acompaña.
Muy buenos días, señor Manuel Paredes. Maestro Rubén Ontiveros, ¿cómo está? Bienvenido.
Por fortuna, muy bien. Buenos días a la audiencia de Radio Universidad. Buenos días, don Oscar Jiménez Luna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Don Manuel Paredes, muchísimas gracias. Chuy, gracias por ser parte de esta mesa. Buenos días.
Jesús Lira, bienvenido.
Al contrario, Esther, muchas gracias. Radio Escuchas, gracias por acompañarnos un sábado más en este su programa Más Allá de las Letras Durango, en donde, sin duda alguna, ya tuvimos por aquí una vez a nuestro invitado y hoy nos viene a presumir su reciente obra. Definitivamente un libro que creo que los radioescuchas se quedarán con ganas por ahí de adquirirlo porque es una gran novela, la verdad. Es una gran novela. Él, sin duda alguna, había escrito por ahí algunos otros libros, literatura, pero esta es su primer novela. Creo que, sin duda alguna, ya estaremos platicando este contenido, y yo sé que se van a enamorar de estas letras, de estas líneas, de esta primera novela de nuestro invitado. Muchas gracias y bueno, que lo disfruten.
Bienvenido a nuestro invitado, el maestro Óscar Jiménez Luna. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a Radio Universidad. Estamos en la mejor compañía, con gente que le interesan los libros, tanto aquí en el estudio como allá donde nos están escuchando. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted por este tiempo que nos regala. Y bueno, ¿qué les parece si antes de presentarles el libro que hoy tenemos para todos ustedes, escuchamos la efeméride literaria de este 22 de junio y enseguida la editorial con el maestro Rubén Ontiveros Rentería?
Un día como hoy. Efemérides literarias. Juan José Alonso, dramaturgo y guionista español. Su labor destacó sobre todo en el terreno de la comedia, de manera que en cine fue uno de los máximos exponentes del género conocido como landismo. Entre las obras de teatro que escribió figuran Las señoras primero, de 1959, El cianuro, solo o con leche, de 1963, El alma se serena, de 1968, Cuéntalo tú que tienes más gracia, de 1950, y Ático con terraza, de 2006. Juan José Alonso también escribió guiones para televisión como la comedia de humor negro Que usted lo mate bien, de 1979, o la serie Casa para dos, de 1995, protagonizada por Esperanza Roy y Juanjo Menéndez. Infeliz de la que nace hermosa, el alma se serena. Amor dañino a la víctima de sus virtudes, se vuelve a llevar la guerra larga los viernes a las 6. Juan José Alonso Millán. Incitación literaria con Rubén Ontiveros Rentería.
Buen día, estimados radionautas de la Ruta de las Letras y más allá. Hoy tenemos una gran oportunidad de diálogo con el escritor, filial amigo de los libros y promotor cultural de la lectura, de talleres literarios acreditados desde hace muchos años, Óscar Jiménez Luna. Bienvenido. El motivo, la publicación de su primera novela, título Diderot, Más allá del mar. Les comparto en el presente editorial algunos breves comentarios sobre la obra, porque el autor tendrá mucho que platicar con la audiencia de Radio Universidad. Al texto de la novela biográfica, imaginativa, realista y creativa, la define en distintas circunstancias. El protagonista de la obra, don Virgilio, es literalmente echado de su trabajo como director de la Biblioteca Central de su natal Guadiana, sobre texto del cambio de administración y tal vez por no haber hecho los debidos méritos políticos para mantenerse en el puesto. A muchos diablos les interesaría andar pegando propaganda y repartiendo pastelitos a nombre de los candidatos. A don Virgilio, no. Por dignidad o por autoestima o porque sus candidatos en todo caso siempre serían Shakespeare o Cervantes. Esa circunstancia se da en la pandemia del coronavirus, que a todos nos hizo pensar en la muerte y en dejar en lo posible arreglados los asuntos y el destino de los amores, que quedarían fuera de nuestro alcance. Un retrato de la pandemia nos define sus colores en la obra. Cito. Indiferentes, como si no supieran nada, la primavera y el verano derramaban su fiesta de colores, puntuales y plenos de belleza. No así los perros de los lugares cercanos, aullaban de temor y melancolía. Les dolía la presencia de la muerte, invencible, despiadada, metiendo su estela de dolor por todos los rincones. A eso se suma la percepción y la desesperanza de don Virgilio, la decadencia política, la brújula de los gobiernos apuntando siempre al control, al beneficio propio, al espectáculo, no a la cultura, no a la solidaridad, a la otra parte de los mexicanos que resiste a ser vencida por la atrocidad de las decisiones públicas. En el centro de esta tormenta está la poderosa ilusión de don Virgilio, que ya tiene desde hace muchos años cercanía y proximidad con el pensamiento del ilustre Diderot, el mismo que afirmó, cito, «Solo las pasiones, las grandes pasiones, pueden elevar el alma a grandes cosas». Virginio, el protagonista de su propia historia, no el poeta romano universal, tampoco el Virgilio que guía a Dante y Alighieri a través del infierno y del purgatorio. Virgilio es de Guadiana, algún lugar del noroeste de México. Don Virgilio tiene una pasión por el cuidado de la enciclopedia y de la relevancia cultural para la ciudad, para su país, para entrar a la arquitectura de la modernidad, a la historia civilizatoria de la humanidad. La enciclopedia que dibuja el autor desde su primera página, cito, ahí estaba, en su encuadernación espléndida con las bellas tonalidades del oro viejo en sus lomos, en la noche eterna de un planeta distante, sola y su alma, hasta que cayó en manos de Virgilio. Y ha sido por décadas su insistencia en remover las piedras mismas donde camina la humanidad para reclamar la atención ciudadana por la cultura, algo que de qué sentirnos orgullosos ante la pobreza y abandono de Guadiana en el contexto nacional. En la enciclopedia es motivo de, cito, sentirnos halagados de contar con la primera edición, datada en los años que van de 1751 a 1772, la salida de las prensas parisinas bajo la coordinación de Diderot y d'Alembert. La de Guadiana había pertenecido al historiador decimonónico José Fernando Ramírez, padre de la historiografía en México y sacrificado por Juárez, quien nunca justificó haber aceptado un cargo de ministro de Negocios Extranjeros y Marina el 4 de julio de 1864, función que desempeñó durante el primer año de gobierno del imperio. El autor sabe que la historia no puede reducirse a biografía, pero sabe también, como Krause, que sin biografía no hay historia. Pero el tema es el libro, los libros, sobre todo aquellos clásicos, los antiguos, como la enciclopedia. Viene a cuento porque la novela de Óscar Jiménez nos recuerda a Borges en su ensayo sobre el libro, donde concluye que el libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Además, el protagonista, Virgilio, nos recuerda nuestros propios miedos recientes. Impotentes frente a la pandemia, temíamos morir, dejar nuestros amores, entre ellos los libros, y el sueño de un futuro de todos los que se han reunido, convocado, buscado y encontrado durante más de 40 años y soñar con un destino definitivo. Un centro de estudios clásicos del Guadiana, del cual Virgilio tiene un concepto claro. Cito, una auténtica fuente de humanidades, diversa y enriquecida con ediciones actuales. La donaría feliz para fines educativos. Y por demás, se hace evidente la desconfianza del propietario de que haya condiciones en Guadiana para desarrollar el proyecto y cuidar el acervo. Don Virgilio, como don José Fernando Ramírez, encerrado en su predilecta mitad, como llamaba su biblioteca, cuyo destino después de la muerte la atormentaba, le ocuparía el resto de su vida. Por ello se forma, se informa, asiste a cursos especializados sobre el libro clásico y antiguo y encuentra en esas relaciones la posible y probable existencia de un manuscrito de Diderot que no se incluyó en la enciclopedia y podía ser rescatado, uniéndose al trabajo académico y de investigación de don Virgilio sobre la enciclopedia. Rastrear ese manuscrito sería el cierre perfecto para su estudio y plataforma de impulso del proyecto cultural más importante de Guadiana. Y parte a Quebec, Canadá. Pero detengo la narración para hablarle a usted, estimado radionauta, de la Ruta de las Letras y más allá, para que busque el libro de Óscar Jiménez Luna. Conozca y vivan a don Virgilio, les encantarán sus aventuras, sus diálogos en francés que le permiten comunicarse, investigar, convivir, reflexionar en sus andanzas y de suma su lectura de Quebec, Canadá. Tendrá una visión próxima ágil porque la articulación y congruencia de los capítulos son una brújula segura para encontrar el norte de la breve estancia de un hombre de Guadiana en un país maravilloso y contrastante. Donde don Virgilio encuentra por el lenguaje otra pericia más, se convierte en un pintor de paisajes con el pincel de la reflexión que le permite fijar la luz donde se necesita, no más, pero tampoco menos. Por lo demás, la novela está plena de hallazgos literarios que bien pueden hacerse de la novela otro libro, el de las sentencias de Don Virgilio en Canadá, al cual propondría un epígrafe de Arnold Toynbee: el destino de una sociedad depende siempre de minorías creativas. Estimados redonautas, les dejo un hermoso cuadro de Don Virgilio de su visita a Quebec, Canadá. Cito: bajé por una pendiente de casas de adoquín café oscuro y me deslumbré desde arriba de la avenida. Parecía que estaba ante un póster antiguo, inmenso. La mirada abarcaba todo el mural. El río San Lawrence ondulaba suavemente en los azules brillantes de las 5 de la tarde y apenas encima del agua, por la mano de un artista escondido, se trazaba un amplio sembradío de contornos blancos que tiraban a gris plateado. En sus riberas, la luz caía desvanecida, arrimada a su propia sombra. Gracias.
Incitación literaria, con Rubén Ontiveros Rentería.
Muchas gracias, maestro Rubén Ontiveros, por esta editorial. Señor Manuel Paredes, nos vamos directo con la presentación de este libro.
Gracias. Bueno, hoy nos ocupa la presentación del libro Diderot, Más allá del mar, de Óscar Jiménez Luna. Es un libro tamaño media carta. Tiene en su interior 172 páginas. Me viene una dedicatoria muy especial que quiero dar lectura a don Eduardo Arrieta Corral, a don Crescencio González Parra, inolvidables bibliotecarios de corazón. Qué bonita dedicatoria, maestro. Y a las personas que realmente se ocupan de los libros. Bueno, Óscar Jiménez Luna nace en San Juan del Río en 1960, escritor, bibliófilo y bibliógrafo. Durante más de 30 años, su principal actividad profesional ha sido la promoción de la cultura del libro. Y aquí estamos estrenando libro también, maestro.
Pues sí, exacto.
Pues Diderot, yo tuve que meterme a buscar Diderot y es apasionante el tema. Y pues bueno, estoy viendo que fue un escritor, filósofo y enciclopedista.
Así es.
Correcto. Sí. Y tantas frases que dejó Diderot que muchas las seguimos utilizando después de 200 años, son 200 años, ¿verdad? Y siguen estando vigentes tanta frase y algunas que ahorita, algunos pasajes muy semejantes que nos regaló el maestro Ontiveros en la editorial. Pero bueno, esta historia, por demás, que ya con la inducción que tuvimos, pues es apasionante, es una novela que el día de la presentación estuvo ahí el recinto lleno, saturado. Adelante, maestro, porque bueno, la voz la lleva usted aquí.
Bueno, primero muchísimas gracias otra vez por la invitación. Estoy realmente gratamente sorprendido. Me ha gustado mucho lo que ha leído nuestro siempre colega, compañero de letras, Rubén Ontiveros. Le agradezco su lectura. Se ha detenido él quizás en la parte más, digamos, en la sustancia teórica de algunas cosas, pero también quiero resaltar algo que yo no esperaba realmente. Uno debe conservar la humildad ante lo que uno escribe, porque siempre son proyectos de algo que uno quisiera haber escrito todavía mejor, esa es la verdad. Pero si hay dos o tres lectores, buenos lectores, que te aporten algo, yo creo que con eso es más que suficiente, la verdad se ha dicho. Y además de lo que ha dicho Rubén Ontiveros, le quiero comentar especialmente a Rubén y a la audiencia, por supuesto, que yo no esperaba que en la lectura de esta novela dos o tres buenos lectores me hayan dicho esto. Eso no estaba en los planes. Han dicho que es una novela divertida. Le dije, caray, o sea, uno se conforma con que sea amena o al menos no aburrida, pero que te divierta una novela que habla de un filósofo complejo, de un gran pensamiento, de libros antiguos, que son temas que generalmente la gente los tiene un poco distantes, y que digan, oye, no, es que está divertida, vaya, pues eso a mí me congratula, ¿no? Y déjenme decirles, la clave de esto es lo siguiente. No lo dije en la presentación del libro porque, bueno, espera uno que se lea, que algunos de los asistentes disfruten la novela, ojalá así sea. Pero mi propuesta era escribir un folleto, no ni siquiera un libro, un folleto ilustrativo de nuestra enciclopedia francesa. En términos técnicos dicen, se refieren a el ejemplar durangueño. Dicen, la crónica de Nuremberg, este libro importante, incunable, que es alemán, dicen, el ejemplar de Puebla. Técnicamente así los nombran. Entonces nosotros tenemos el ejemplar durangueño aquí en la biblioteca, como ya bien dijo Rubén. Y mi idea era hacer un folleto con las fotografías. Ya las tenía porque di algunas conferencias hace como 10 años sobre el acervo. Uno de los temas fue la enciclopedia y dije, no, bueno, pues voy a ubicarlo y lo voy a imprimir. Y que, bueno, se presenta y que digan, ah, aquí tenemos la enciclopedia, qué bien. Pero cuando estuve revisando, actualizando la bibliografía, me topé con estas 5 líneas de una biografía reciente, más o menos reciente, de Raymond Trusson sobre Diderot. Y esto cambió todo el proyecto. Dice, lo leo porque es la clave, dice, el año 1750 no fue un año sin nubes. Diderot había perdido a una hija y a un hijo pequeños, que se había llevado una fiebre maligna. Nanette estaba por entonces embarazada de su tercer hijo, Denis Laurent. Nació el 30 de octubre y tampoco sobrevivió. Diderot tenía al menos su trabajo, sus preocupaciones, sus amigos para distraerse de su tristeza, pero Nanette, siempre sola, únicamente tenía sus lágrimas. Eso a mí dije, no, esto cambia todo. Entonces, reorganicé todo el material para contar qué pasaba, y ese es un punto clave, qué pasaba mientras este gran hombre, junto con un gran equipo de colaboradores, hay más de 1,000 artículos en la enciclopedia francesa, él tenía que revisarlos, que corregirlos, integrarlos en las entradas, una enciclopedia, ¿no? De agricultura, integrar un artículo sobre agricultura y luego revisar las pruebas y la impresión, que de eso el señor Paredes pues sabe bastante aquí. Sí, pero mientras esto era público y eran grandes trabajos, muy arduos, muy desesperantes, porque se completaron 28 tomos de la enciclopedia y se tardaron 20 años. Pero mientras eso ocurría, repito, la casa de Diderot se vivía una verdadera tragedia con la muerte de sus hijos. Dije, esto lo tengo que contar de otra manera. Organicé todo, obviamente la parte también que ya aludió Rubén sobre un viaje que también, por cierto, con el apoyo de él cuando fue director del ICED, le pedí permiso para asistir a un congreso sobre libros antiguos en Zaragoza. Y ya sabemos que muchas cosas interesantes de los congresos nacionales, internacionales, sobre tal tema, muchas cosas suceden en los pasillos, en las conversaciones, en el café. Entonces ahí es donde te dicen algo, un historiador que no lo dice luego al frente porque no es tema, ni mucho menos. A mí me pasó una vez que, ¿quién me dijo? Me dijo, creo que en Colombia, me dijo un historiador, me dijo, oye, tú sabías, al presentarme yo de México, cosas. Me dice, ¿tú sabías que el papá de Unamuno anduvo con las fuerzas de Benito Juárez en México? No, le dije, yo no sabía eso. Nunca lo he investigado.
pero es de ese tipo de cosas, así como que sueltitas así, pero que dan para una novela. O sea, el papá de Unamuno, ¿no? Aquí con Benito Juárez. O sea, no sé si sea cierto, pero son de las cosas que luego te dicen. Bueno, y de pronto alguien te dice, siempre te dice alguien, oye, por ahí anda un manuscrito de fulano, sería bueno que lo buscaran. Ese tipo de cosas que luego dice uno, ah, esto me interesa. No sabes si es verdad, pero en literatura eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque en la literatura se alimenta de verdades y de mentiras, y entre las dos crean una nueva realidad, la realidad con R mayúscula, que es la realidad que tú armaste, que tú imaginaste, sí, pero con muchos visos, en este caso, de la realidad. A mí me ha gustado que se haya detenido Rubén también en esto. Es una novela crítica de una sociedad, algo que vemos y que nos gustaría cambiar. A mí me dicen, oye, ¿por qué esta parte ahí biográfica del trabajo? Le digo, a ver, Virgilio para ir a Canadá necesita tener tiempo. Y para tener tiempo, pues necesita no tener un compromiso de trabajo. Entonces dije, ah, le presto mi experiencia, pero además, ahí de pasadita, hago esa parte crítica, ¿no? De que hay gente muy importante y que luego en los cambios sexenales, y la verdad, con toda honestidad, no lo digo exactamente por mí, lo digo por mucha gente muy valiosa y que en los anteriores gobiernos, y no me detengo más en ese punto, ha habido un respeto a las trayectorias. Es decir, si las cosas funcionan, ¿por qué se cambian las cosas, no? Pero uno también debe ser consciente, muy bien, que nadie es eterno. Yo creo que hay un punto, y especialmente lo quiero subrayar para los futuros lectores de la novela, si nos hacen el favor, es una novela que se va autocorrigiendo. Ah, caray, dice uno, ¿qué es esto? Dice uno, caray, hombre, dice el protagonista, caray, tanto estudiar los incunables y todo, pero ¿para qué? Y dice, pero no, es cosa de ponerse dramático, esto pasa siempre. Es decir, se va desdiciendo. Cuando llega Virgilio a Canadá, dice, no, a Quebec, dice, no, dice, pero está todo en orden. Parece que midieron los jardines con regla y que el corte del pasto también está medido y todo le parece que está muy bien. Dice, nadie se grita en la calle, los vecinos sancionan de alguna manera al que hace ruido, todo, hay un orden. Pero le dice Fernández, el historiador colombiano que lo recibe allá, le dice, es que tendrías que estar aquí más tiempo para que te des cuenta de los verdaderos problemas de Quebec. Es decir, negando y afirmando, para que así vaya caminando la novela. Entonces, eso de entrada, lo quería comentar, que sí, ojalá que les parezca interesante, sobre todo, en un medio donde aparecen tantísimos libros, hablo de, en realidad, del mundo del libro. Entonces, de pronto que aparezca algo más, pues no es sencillo, pero yo creo que con la parte que tenemos de lo particular de esta historia de Guadiana, que es una palabra preciosa, preciosa, y que yo el otro día le decía a nuestra común amiga, la historiadora Leti Magallanes, le decía, oye, ¿exactamente de dónde lo de Guadiana? Porque tenemos claro lo de Durango, la fundación, etcétera. Dice, por los historiadores Nuño de Guzmán que subieron a ver desde lejos, desde Topia, todo esto, y les pareció que se parecía a aquella región española de Guadiana. Entonces, de ahí, por eso dicen, ¿cómo? Pues allá Durango es uno, sí está claro, al norte de España, pero Guadiana es un poco más hacia otra parte. Bueno, pues ahí está, y por eso a mí esa palabra tan bella de Guadiana me parece a mí muy significativa, que por un tiempo, y de esto Javier Guerrero Romero, nos podría ilustrar muy bien, de que en cierto momento en nuestra historia fue Guadiana, fuimos Guadiana. Entonces, por eso habría que contar esta historia.
Excelente.
Les quiero comentar que este libro es una edición de Artes Gráficas, la impresora que tuvo el maestro a confiarnos también la obra, y SPS Solution de Saúl Germán Paredes Soto, que ha iniciado su empresa también, y el arquitecto Alanis, Adrián Alanis Quiñones, que también tuvo bien formar parte de esta coedición, que gracias a Dios que pudo salir, y creo que es un ejemplar que quedó, pues a mi vista, digo, está mal que yo lo diga, pero también me gustó mucho, y pues gracias por la confianza que nos brindó, maestro.
Yo creo que por ahí debía haber empezado, por agradecer los apoyos de usted, el señor Paredes, del arquitecto Alanis y de otras personas, para llegar a la materialidad de esta obra. Y sí, yo le decía, me decía el otro día Gustavo Nevares, nuestro también como un amigo, dice, caray, es que parece que ya nada más le falta hablar a la portada. Un retrato de la juventud de Diderot. Y yo creo que eso, gracias a quienes contribuyeron, no nada más a su hechura, vamos a decirlo así, sino también a nuestra compañera Esther, la gente del Sol de Durango, del Siglo de Durango, personas, Canal 12, personas que se han interesado en difundirla. Y yo había pensado, no sé si recuerdas, Rubén, no sé si recuerdas, señor Paredes, Chuy, que les decía que ahí venía ya la antología sobre Durango, esperemos que aparezca en noviembre, esperemos. Y ahora digo, hay que esperar estos meses, porque también a los libros hay que dejarles su tiempo. No hay que emparejar otra cosa de un autor, me parece a mí. Eso, que se vaya quizás ganando alguna presencia con algunos lectores, insisto. Estoy ya en tratos para la traducción al inglés y al francés en Canadá de la novela, y entonces no está por demás comentarles que esperemos que, si no es este año, el año que entra, presentarla en la Iberlibro, que es una feria de libro en Canadá. Entonces, me parece que se justifica, es una historia que sucede en parte allá, que tiene que ver con una... quizás sea esa parte la más sensible, los secretos, vamos a decir, sentimentales de una bibliotecaria, secretos sentimentales, y que no digo más, ¿verdad? Pero que a mí me conmueve que haya guardado algunas cosas, y ella, Mademoiselle Sophie, la señorita Sofía, que está puesto esto así como, no sé si se acuerdan se acordarán del título Madame Bovary, pero Madame Bovary tenía dos amantes, Rodolfo y León. Entonces eso de Madame Bovary, la señora Bovary, como que se oye con cierto toque de ironía. Y acá, Mademoiselle Sophie, la señorita Sofía, bueno, también tiene algo que contar de su propia vida. Claro.
Jesús. Sin duda alguna, maestro. Comentas que este proyecto no empezó como novela.
No.
Definitivamente que tenías tú visualizado otra presentación, ¿no? Sí. De alguna forma. ¿Por qué decidiste irte por este lado? Cuando, mira, de alguna manera, sí, no habías incursionado aquí. Eres, de alguna manera, lo habías incursionado a lo mejor con otras personas, ¿no? Habías a lo mejor dirigido por ahí otros textos bajo estos criterios, pero tú directamente no lo habías incursionado.
Bueno, mira, yo tengo en el taller de literatura como instructor más, 25 años en el taller. Y por cierto, una compañera del taller me decía, oye, Oscar, ya te hiciste viejo con nosotros. Y le dije yo, lo bueno es que nada más yo, ¿verdad? Entonces, eso, hay que recordar que cuando das una clase, yo creo que el que más aprende es el que la da, supongo. Entonces, no en todos los casos, pero así sucede, ¿no? Bueno, tenemos una excelente expositora, una integrante, Cita Barragán. Es miembro del taller y tiene dos premios nacionales de novela, ¿no? Bueno, eso a mí me da mucho orgullo. Pero a ver, tengo un cuento que ganó una mención honorífica nacional que se titula ¿Qué sería de nosotros sin los recuerdos? Hace como unos 8 o 10 años también ganó una mención honorífica en ese concurso, creo que auspiciado por la Universidad de Chapingo, sobre cuentos un poco más campiranos, ahí está. O sea, sí había escrito relatos, pero tenía ganas de escribir una... Tengo apuntadas algunas cosas, yo creo que todos los escritores tenemos algunos proyectos, pero esto, yo decía, no, esto, lo de la enciclopedia, es un tesoro. Hay que darlo a conocer, pero si lo cargas de todo el contenido humano, de sus protagonistas, de eso es. ¿Quién la hizo? ¿Quién la cuidó? ¿Quién la compró? ¿Quién la regaló? O sea, Ramírez. Los bibliotecarios entran después. ¿Quién la restauró? ¿Quién le hizo su limpieza? Y luego, ¿quién la estudió? Y en este punto, ¿quién la comenta? O sea, es toda la cadena del libro, pero con ciertas experiencias, ¿no? Como aquello, yo creo que a eso se refieren cuando está algo de divertido, que eso es real. Cuando encuentra el director de la biblioteca un librito que tiene una dedicatoria, ¿no? Y esa dedicatoria dice así, querida Soledad, te juro por mi santa madre que en la gloria esté, que te quiero más, muchísimo más que tu propio marido. O sea, los libros que guardan cosas, ¿no? Sí, es real. Entonces yo se la platiqué al ingeniero Federico Lin cuando nos hizo la donación y bueno, se arrebataba de risa. Y son cosas que luego te vas encontrando. Otra vez, esa parte que viene ahí en donde una bibliotecaria de pronto está digitalizando, también en gran parte gracias a Rubén que nos ayudó mucho, y de pronto me habla y me dice, oiga, director, fíjese bien cuando le pongo el escáner a este dibujo, estaba digitalizando página por página, dice, mire, fíjese bien, como que este esqueleto se está moviendo. Entonces digo, a ver, bueno, lo que pasa es que es el vidrio, da esa impresión, pero para uno le sirve eso. Porque estaba algo, digamos, sorprendida. Si no asusta, mire, es que le bajo el escáner y mire como que empieza a moverse, ¿no? Y entonces el esqueleto que está ahí de la anatomía, en la página que tiene que ver con este tema, en la enciclopedia, cuando la digitalizaron. Entonces, hay cosas que luego tienen cierta gracia, como cuando supongo que le pregunta a Fernández, dice, oye, cuando está ahí en Quebec se saludan y dice, oye, ¿cómo va la Tierra Azteca? Y le dice Virgilio, hombre, déjame tomar una botella de whisky, te digo. Sí, ¿por qué? Bueno, por todo lo que hemos vivido, estemos en cualquier punto, ¿no? Hay mucha efervescencia. Y entonces, yo creo que ese tipo de cosas quizás le dan esa partecita.
¿Estarcita?
Claro que sí, les comparto los mensajes que tenemos aquí de nuestra audiencia. Nos dice en redes sociales Ángeles, muchas felicidades al programa, excelente invitado, Oscar Jiménez Luna, saludos al panel. Y nos dice también que, bueno, disfrutaron mucho la editorial del maestro Rubén Ontiveros. En la línea telefónica se comunicó con nosotros la señora Esparza, dice felicidades a todos en la mesa, en especial al invitado Oscar Jiménez, y nos preguntan si hay libro de regalo, señor Manuel Paredes.
Sí, cuatro.
Cuatro libros. Ahorita en un momento más estaremos por aquí haciendo la rifa, así que les reiteramos que se pueden comunicar con nosotros en nuestra línea telefónica 827-1214. Ya está sonando por ahí nuestro teléfono. Y también pueden dejar sus comentarios en las redes sociales. Ana Victoria nos dice felicidades a todo el panel. Y felicita, por supuesto, a nuestro invitado. Son los mensajes que tenemos por el momento de nuestra audiencia, ya lo saben. Nuestra línea telefónica, redes sociales para poder compartir sus comentarios, preguntas y opiniones con nuestro invitado. Seguimos con esta charla. Adelante.
Adelante, maestro.
Siguiendo con tu narrativa, estoy muy de acuerdo en que los libros hay que dejarlos en manos de los lectores para que respiren mejor. Como los buenos vinos, hay que abrirlos y dejarlos para que respiren. Y la oxigenación permite volver a entender el vino. Inclusive uno busca la fuente, la añada, el sabor. Así creo que va a pasar con los libros. En lo que yo no estaré muy de acuerdo, si estoy divertido, yo le pondría de otra manera. La amenidad de un libro tiene que ver mucho con su ritmo y con la imaginación que va atrapando a través de las frases la congruencia y la coherencia con la que te llevan de un capítulo a otro sin dar grandes saltos, sino que uno te puentea al otro de una manera clarísima. Yo creo que eso sucede. Esta amenidad con las frases extraordinarias, conocer una ciudad es caminarla. Magnífico, o sea, ya con esa frase te da mucho la idea de dónde está y qué circunstancias tiene. Cuando pinta o describe, lo hace de una manera extraordinariamente detallista, no solamente los colores, sino parece que los colores respiran, y eso lo hace muy interesante. Y como dijo Borges, ¿no? Primero matamos al protagonista que aburría al lector, y creo que eso Oscar lo consigue muy bien, ¿no? El otro detalle que no me quedo sin detallar es que buscándole encontré que la enciclopedia, después de 20 años de trabajo, 140 trabajadores y 60 auxiliares, 200 en total, 20 millones de palabras, 28 volúmenes, 72 mil artículos, al momento de crecer eran 71.800, y termina con los 72 mil artículos. Entonces eso me parece muy importante resaltar, porque también nuestro Virgilio tiene muchos años viendo la enciclopedia, cuidando la enciclopedia, estudiando la enciclopedia, esforzándose en aprender francés, ese ánimo intelectual, y son 40 años de reunir libros, son 40 años de lector, son muchísimos años como bibliotecario y como gran observador de la vida, de su vida interior y de la vida de Virgilio, el que navega, el que busca, el que explora, el que no se derrota por no tener un sueño, sino al contrario, fabrica su sueño y lo va contrastando con la realidad para vivir. Eso me parece que hace de Virgilio en la obra de Oscar Jiménez un personaje que vale la pena volver a leer, volver a frecuentar y volver a platicar.
Quiero, si me permite, hacerte una pregunta, Rubén, aprovechando que ya leíste. ¿Tú crees que la información contenida en esta novela, la información, las citas intelectuales, bibliográficas, notas sobre la enciclopedia, no eclipsan de alguna manera la vitalidad de la historia?
Yo creo que esas, en cuanto encontraba una frase que me llamaba la atención, en las caminatas de Don Virgilio o el alumbramiento por una nueva ciudad que también tiene sus contrastes. Yo creo que esas frases las tienes desde hace muchos años. Esas se han ido construyendo como tallerista, como director de talleres, como lector, pero también como un curioso del idioma. Y estas frases no se construyen porque sí, por el azar, ¿no? Las frases célebres no solamente son sentencias breves, como decía Cervantes, son sentencias de vida. Sí. Yo creo que ahí se revitaliza el Oscar que dirige su propio taller, como si estuvieras tallereando tú al propio Virgilio, y Virgilio descubriera una nueva vocación, la de pintar paisajes con el lenguaje. Eso me gustó mucho.
A mí me parece que eso es importante, porque cuando en los talleres se plantea esto, esos tres momentos de la creación, ¿cuál? Primero, tener una anécdota, digamos, interesante, si no original, es muy difícil en esto tener originalidad, pero sí interesante. Decía Aristóteles que la filosofía nacía del asombro. Si algo te asombra, vas bien. Entonces, si algo nos parece interesante de la señora que nos vende unas gorditas y que nos contó algo, es porque nos asombra algo. Y si te asombra un poco a ti, es probable que le asombre a otro. Entonces ya vas ganando, ese es el uno. El dos, ¿cómo lo cuentas? El cómo lo cuentas implica todo un trabajo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En primera persona, en tercera, combinándolas con contrapuntos poéticos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué capítulo va primero? ¿Qué cuentas después para que no echar a perder el pastel? Como esos amigos que tenemos que nos cuentan el chiste al revés y ellos solo se lo matan, ¿no? No, eso hay que cuidarlo mucho. Se ríen primero. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Y tercero, lo que dice Rubén, ese es lo más complicado, tener un lenguaje.
Porque puedes tener una buena idea y puedes tener y pensarle y estudiar en un taller y decir, ah, la voy a contar así. Que cuente esta historia la vecina de este cuate. Ok, ya lo tienes resuelto. Sí, pero ¿con qué lenguaje lo vas a hacer? ¿Tienes un lenguaje literario? O sea, y eso no se aprende, hay que decirlo, de la noche a la mañana. Yo recuerdo que García Márquez, cuando le preguntaban sobre 100 años de soledad, y decía, la escribí porque ya tenía el lenguaje, ya sabía cómo contarlo. Yo creo que Rubén acierta cuando dice eso. Y a veces nos topamos con gente que tiene una buena idea, que le ha echado muchas ganas para contarlo, pero que no ha logrado hacerse de ese lenguaje literario, ¿no? Y para eso yo sí creo que, yo siempre les he dicho, si quieren subir la calidad de un lenguaje, busquen la precisión desnuda, ¿sí? Austera de metáforas, pero también busquen el otro extremo. Yo les digo, ¿quieren escribir hermosamente un cuento, aunque hable de un asesinato o de una tristeza, de un divorcio, como en el caso de Dublineses de Joyce? Ah, lean a los grandes poetas, lean a Neruda, lean a todos estos hombres que tenían una serie de imágenes extraordinarias. ¿Por qué? Porque seguramente, y también creo yo que tiene razón Rubén ahí, se van quedando en uno cosas. Ah, pero al momento que ya te pones a escribirlas, pues salen ese tipo de situaciones. Creo que ahí hay una partecita también, Rubén, donde dice, siempre será mejor un beso,
ah, claro,
que un verso sobre un beso. Pero vamos ganando si hablamos del beso habiendo leído un verso o versos sobre el beso. Ya no es igual. Bueno, pues yo creo que eso tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
Me gustaría que nos compartiera, maestro, porque a mí me ilustró mucho y me hizo que pusiéramos mucha atención en todo lo que hacemos en imprenta, porque también la vez que nos habló de la secuencia, y en los libros, pues tiene que haber secuencia. ¿Nos puede compartir la secuencia del burro? Cervantes.
Ah, bueno, sí. Claro, bueno, es que afortunadamente para los escritores, cuando hay errores en tus libros, afortunadamente siempre podemos echarle la culpa al impresor.
Yo no lo quise decir así, ¿verdad?
A mí me dicen, por ejemplo, dice, oye, el libro ahí trae alguna. Ah, no, pregúntenle al señor Paredes. ¿Por qué? Porque en el segundo volumen del Quijote, en las pláticas de Don Quijote y Sancho, están hablando del primer Quijote. ¿Qué quiere decir? Le dice Sancho, fíjese, vuesa merced, que por ahí anda un libro que pinta nuestras historias. Ah, sí, ¿y qué dice? Ellos están comiendo abajo de un gran árbol un pedazo de pan, queso y vino, ¿no? Dice, pues dicen esto, 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 esto. Y por cierto, señor, dicen que hay unas cosas que no están muy bien escritas. ¿Cómo qué? Dice, no, bueno, pues es que en un capítulo aparezco yo arriba de mi burro y luego aparece que me lo roban y sin mayor explicación en la siguiente página aparezco otra vez arriba del burro. Dice, ¿cómo está? Pues si ya me habían robado al burro. Y por ahí, muy bien, dice Cervantes en el Quijote, ha de ser cosa del impresor. O sea, se le perdió algún pliego. O sea, no Cervantes, sino ¿quién hizo el libro? Algo sucedió. La página donde estaba la explicación, sí, del robo del burro es culpa de la imprenta.
La imprenta.
Entonces, por eso digo yo que ahora todos los impresores tendrán la culpa esa, ¿no? Cervantes se reía de esto porque sí eran errores de él. Claramente eran errores de él, no eran errores de imprenta. Pero encontró una muy buena manera, desde el segundo Quijote, como se dice, de hacer la crítica del primero. Porque hay 10 años entre la primera edición del 5 y del 605. Por eso ocurre ahí. Un libro maravilloso, un libro crítico de su tiempo. Si algo me reconforta, guardada las enormes proporciones, es que a mí me gustaría al tiempo que se viera esta novelita siquiera como una novela crítica de mi tiempo. Eso. Ah, mira, así era. Así, espero que mejoren las cosas, ¿no? Que no se, que diga, no, bueno. Yo creo que hay una parte que está ahí como fondo, que yo creo que a todos nos afecta. La parte de la violencia, la parte de donde todos estamos ahí, ya no viajamos con confianza en las carreteras, y muchas cosas. Y yo creo, cuando Virgilio va a Canadá, dice allá, yo creo que esto ha de ser puro pretexto. Que yo vine a buscar un manuscrito ha de ser una mentira que yo mismo me conté, porque yo lo que quería era escaparme de aquel país. Porque ya no aguantaba más. Ya no aguantaba muchas cosas, y yo creo que... Y encontró una buena manera para escaparse. Es decir, dijo, no, pues voy a buscarla. Finalmente no puedo decir más. Digo, porque hay cosas que son claves. Yo creo que la parte, y eso también se lo quería yo, si hay tiempo, un minuto nada más o menos, Rubén. ¿No te parece que en la novela hay una presencia de lo importante que es la cultura entre los países, los lazos culturales, los colombianos que quieren nuestras telenovelas, los escritores que admiran, las ruinas mayas, todo esto?
Sí, tuve más o menos una misma experiencia en un viaje a Colombia, porque en cuanto me subí al taxi, no sé si tenemos alguna pinta como los japoneses o los chinos, si es el mexicano, pusieron a Vicente Fernández inmediatamente. Sí. Bueno, esta manera en que hablamos, esta manera en que producimos imágenes, cosas, historias, de pronto las encontramos en otra parte donde las viven de otra manera, pero donde se apropian también de los nuestros. Sí. Y hace una cierta, un regionalismo más universal, más abierto, cuando de los muchos Méxicos que son México, encontramos uno que le gusta a los colombianos. Sí. Como a nosotros nos gusta de Colombia, su lenguaje, su ritmo, su amabilidad, porque nos dicen hermanos inmediatamente que nos conocen, ¿no?
Sí.
Y en esta confianza creo que se generan lazos culturales muy importantes. Una antropología del saber y del querer saber del otro. Esta antropología del saber me da la idea de que también es la cultura.
Yo creo que sí.
Ver al otro, descubrir al otro.
Hay una cosa muy curiosa, cuando estuve yo en el Congreso de la Lengua Española en Cartagena de Indias, se sentaban los colombianos cerca de los mexicanos, cuando nos descubrían mexicanos, únicamente para escucharnos las resonancias que encontraban de lo que ellos, como dice Rubén, es el otro, la asimilación del otro. Y a mí me dio por esto, en algunas partecitas, como sabía que les éramos, vamos a decirlo sin petulancia, algo atractivos, todos en grupo. Entonces yo traté que me oyeran más fuerte al estilo de las películas mexicanas. Yo les decía al grupo, en lugar de decirles moderadamente, así como está hablando Rubén, yo les decía, a ver si nos vamos agarrando un atajo, compañeros, por allá por la calle que va rumbo... No, fascinado. Oh, sí, eso es México, ¿no? Eso es México, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también era importante. Y luego nos vamos y nos echamos unas rancheras acá, ta. Así nos ven. Qué bueno, porque son lazos de comunicación. Se enamoraron del cine mexicano. Eso que narra ahí Virgilio... Es una experiencia certera. Un negro grandote, ya grande también de edad, estaba haciendo ahí, estaba esperando turno, haciador de calzado en la placita Bolívar, en Cartagena de Indias. Y también cuando le digo ya mexicano y todo, dice, le brillaron los ojos de emoción conmovedora. Dijo, yo siempre que oigo algo de México... Me acuerdo cuando mi mamá de niños nos llevaba al cine. Y más cuando vimos la película Que Dios Me Perdone. Y sí, yo no la recordé en ese momento, pero le agradecí el gesto porque se acordaba que su mamá los había llevado. Sí, es una película, luego ya la vi con tiempo, con Arturo de Córdoba. Una película preciosa, pero que se quede esa semilla, ¿no? Ahí. Entonces, Pero también allá, también digamos la parte de la cultura, también con Canadá, la parte que nos hace más, más cercanos, finalmente también ellos en Quebec, también son latinos, es decir, hablan francés, una lengua también de lo romance, y que viene a dar a esa parte. ¿Por qué en Canadá? ¿Por qué en Quebec? Porque es el lugar, digamos, más francés, junto yo creo que con Haití, las islas estas, que estuvieron ocupadas, dominadas por los franceses, pero... Y no me equivoqué, creo que no me equivoqué en elegir esa ciudad como materia literaria. ¿Por qué? Porque al hacer el estudio y meterme ya a las bibliotecas, pues muchas tienen la enciclopedia francesa. Yo creo que el mayor número que en el resto de Canadá. Eso no lo puedo asegurar, habría que hacer el estudio. También donde hay muchas, por cuestión de economía.
Ah, vuelve a viajar Virgilio.
Bueno, al último queda ahí. No, tengo otro proyecto, pero no se descarta, no se descarta que regrese, pero no me gustan mucho estas segundas partes, de Superman 2, Rambo 8, Rocky. Rambo 8.
Vamos a prestarle el micrófono a Estercita.
Claro que sí, miren, les quiero compartir esos mensajes que tenemos de nuestra audiencia. Escuchemos primero este audio de voz y enseguida les comparto lo que tenemos en redes sociales y línea telefónica.
En Más Allá de las Letras Durango, te escuchamos.
Muy buenos días, los saludo con mucho afecto este sabadito fresco, agradable, escuchando el mejor programa de la radio, Más Allá de las Letras. Quiero felicitarlos enormemente por todos estos programas tan bellos que nos han presentado, que nos han dejado mucho de conocimiento. Muchas gracias. Quiero pues saludar enormemente a Estercita, al maestro Paredes, a Chuy Lira, al maestro Ontiveros, a su invitado tan importante que tienen el día de hoy, así como todos los que han pasado por este programa. Ahorita que hizo mención el maestro Ontiveros de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, esa novela o ese drama se me quedó muy, 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 muy grabado en mi mente y hice recuerdos de cuando lo leí. Y me pregunto, ¿a quién hubiera visto Dante en estos tiempos actuales, allá en el infierno? Me imagino que muchos, no terminaría de nombrarlos. Bueno, es una gran novela, muy buena. Y pues nada más para decirles que tengan un bonito sábado, un bonito día, lleno de bendiciones, y ojalá pues sigan las lluvias que tanta falta nos hacen en estos días y que refrescaron, llegaron a muy buen tiempo. Dicen que el agua y el dinero nunca llega tarde, así es que pues aquí tenemos las lluvias y ojalá que siga lloviendo. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.
Muchas gracias a Guillermo Cruz por enviarnos este audio de voz. Y pues bueno, les sigo compartiendo los mensajes que tenemos en redes sociales. Belén Hernández, a quien le enviamos también un saludo muy afectuoso, nos dice: saludos al maestro Jiménez Luna, siempre en Más Allá de las Letras nos regalan excelentes programas. Muchas gracias, estimada Belén, por estar el día de hoy acompañándonos. Saludamos también a Miriam Atenea Jonquitud, quien es coordinadora de la librería UGED. Nos dice: saludos a todos y al maestro Jiménez, invitado especial. Muchísimas gracias, Miriam, por tu sintonía. Quiero mencionarles que también tenemos el mensaje de la doctora Lupita Valles, a quien le enviamos también un saludo muy afectuoso en esta mañana. Nos dice: saludos a todos en el programa, en especial felicidades a Oscar Jiménez Luna. Nos envía también un abrazo. Muchísimas gracias, doctora Lupita. Le enviamos un abrazo muy afectuoso. Tenemos más mensajes en redes sociales. Nos dice Martita Castañeda: felicidades al invitado, maestro Oscar Jiménez, excelente libro. que habla de libros. Saludos a todos, muy grato programa. Pues muchísimas gracias, Martita, te enviamos un saludo muy, muy afectuoso. La señora Rosario Flores nos dice: excelente programa, todos los sábados los escucho, siempre me deja algo y lo disfruto. Pues muchísimas gracias también a la señora Rosario Flores, gracias de verdad a todos por su escucha. Eso es para nosotros muy importante, esta producción es por y para ustedes. Pues nos quedan ya breves minutos de esta transmisión, señor Manuel, maestro Rubén Ontiveros, Jesús Lira, maestro Oscar Jiménez, ¿qué les parece si nos vamos a reflexiones finales?
Muy bien. Dentro de tantas frases que encontré yo de este personaje, Diderot, seleccioné una que creo que en mi caso pues es lo que yo le decía al maestro Oscar, tanta frase que dejó ahí y que siguen teniendo vigencia, y les quiero compartir esta y agradecerles siempre la amabilidad de que nos escucha sábado con sábado, y recordarles también que tenemos la retransmisión los miércoles a las 10 de la noche. ¿Esos son los cuatro?
Uno.
Bueno, les quiero compartir esta frase que en el pre de la frase dice: la búsqueda de la felicidad es algo que todos compartimos. Son pocos, desgraciadamente, los que logran encontrarla. Y la frase es: solo hay una pasión, la pasión por la felicidad. También de Diderot. ¿Hacemos la rifa de una vez?
Sí, bueno, claro que sí, adelante.
Tengo el primero aquí, Ángeles Zamora.
Ah, muy bien, muy bien. Se lleva este libro.
Mano Santa.
La doctora Betty Valles.
Ah, saludos.
Ah, muy bien.
A Guillermo Cruz, felicidades.
Y por último, la señora Rosario Flores.
Muy bien, pues les hacemos llegar estos libros a quienes hoy son, pues bueno, se llevaron este material que de verdad van a disfrutar ampliamente, agradeciendo por supuesto su escucha. Les recuerdo que pueden pasar por estos libros aquí a las instalaciones de Radio Universidad a partir del día lunes, 9 de la mañana. Estamos aquí con todo el gusto de poder saludarlos y hacer la entrega de estos materiales. Pues con esta rifa nos vamos de Más Allá de las Letras Durango. Muchas gracias, señor Manuel Paredes.
Los esperamos el próximo sábado. Tenemos un libro que comentarles. Vamos a recordar a un amigo también muy querido que ya partió. Lo conocimos como el México González. Uh-huh. Ah. Y tendremos aquí un maravilloso libro de los que hubo la oportunidad de imprimir. Y lo vamos a estar aquí comentando con un buen amigo también que fueron muy afines. Y no se pierda el próximo programa, va a estar muy, muy, muy ameno y lleno de anécdotas.
Por supuesto, señor Manuel Paredes, nos llega un mensaje y nos dicen que en dónde podemos encontrar estas frases que usted nos comparte semana con semana. Pues bueno, me parece que es trabajo de investigación que usted tiene, con y Marina. Además que va sacando libros con Marina.
Con Marina. Bueno, la verdad es que aquí el apoyo que me brinda Marina, que ya sabía el secreto. No, le mando un afectuoso saludo a Marina, y ella muy, muy preocupada ve el tema que vamos a tener y busca ahí más o menos la frase ad hoc, porque también, pues, 18 años ahí, 18 años y medio en arte gráfica y la impresora, hay una afinidad en manera de pensar también en lo que se refiere a los libros y a la hechura. Entonces, Marina también tiene ese gran espíritu por las letras, y Marina es mi proveedor, y ocasionalmente que también, pues yo también hago mi labor, pero la mayoría de ellas sí, gracias a Marina.
Muy bien, las podemos
saludos
compartir.
Marina. Saludos a Marina.
Le enviamos saludos a Marina y hacemos este compromiso con Jesús Lira de compartir estas frases en las redes sociales que tenemos de este programa Más Allá de las Letras Durango.
Así es, van a estar por ahí, si nos las hace llegar don Manuel, en las redes sociales, en Facebook, por ahí en Más Allá de las Letras Durango, en YouTube, en podcast, Esther. Por ahí también estamos escuchando el programa en podcast. Y bueno, la radio de la página de Facebook de aquí, de mismo radio, Radio UGET 100.5 FM, Esther, si mal no me equivoco. Es donde se está transmitiendo y bueno, estaríamos por ahí compartiendo precisamente toda esta información, aparte de la editorial también del maestro Rubén Ontiveros.
Por supuesto, así es. Pues bueno, ahí encuentran esta información. Nos despedimos. Muchas gracias, maestro Rubén Ontiveros.
Muchas gracias. Yo quisiera despedirme con uno de los diálogos que descubren como una cinta pegada en un corredor para abrir una cortina y dejar atrás una historia. Una frase que me llamó mucho la atención. ¿Sabe qué, Ofrucina? A Colombia y a México los une la alegría, pero sobre todo las lágrimas.
Bueno, muchísimas gracias, maestro Rubén Ontiveros. Jesús Lira, nos vamos.
Nos vamos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado el día
muchas
de
gracias.
Hoy. Y no se pierdan por ahí la oportunidad de conocer precisamente esta historia de Virgilio. Maestro Oscar, ¿dónde podemos conseguir el libro?
Vamos a ubicarlo, gracias a la generosidad también de la universidad y su librería, ahí con nuestra amiga Miriam Conjitud, vamos a ubicar algunos ejemplares.
Muy bien.
Nos vemos la próxima semana.
Ahí encontramos ese libro, maestro Oscar Jiménez. Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a todos
ustedes. Felicidades por tu libro, Oscar.
No, gracias y Rubén, gracias por las lecturas.
Y muchas gracias, por supuesto, a nuestra audiencia que hoy nos acompañó a través de la frecuencia del 100.5 FM. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana.
Durango, más allá de las letras.
Más allá de las letras.
Es una producción de XHHD 100.5 FM y Artes Gráficas La Impresora. Sintoniza la diferencia.